llorando, Belén María lo está coronando, y el barro vento sigue repitando.
¿Qué puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono.
Así muy gracias, puedo acercar a saludarlos y...
Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular.
Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito.
Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Capó.
Sería un placer para mí, realmente.
Radio Capó.
Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11-65-16-44-46.
Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia.
¿Todo bien? Y estamos aquí en el aire, de vuelta, con Lilia Ferrer. Bueno, habrán visto por ahí que seguimos bla, 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 bla. Y ahora es muy rico todo lo que ella nos está compartiendo, porque desconocemos y queremos conocer. O sea, nos está contando de dónde nació su localidad. Todo eso que vos contás, que es la verdad que necesitaríamos muchísimo más tiempo. Y yo, con respecto a toda la parte política, tenés que dar una masterclass de política, ¿no? Política latinoamericana.
Quisiera agregar, si me permite, brevísimo,
sí, respecto
a mis orígenes.
Sí.
Que estaba contando lo del tinglado de Guide.
Sí.
Un episodio que... uno de los tantos, ¿no? Pero en esa tierra, en ese territorio del noroeste que es Venezuela, hoy, de ese estado con las cosas que se saben y que no, allí ocurrió en 1795, 4 o 5 años después del alzamiento, del inicio del alzamiento en Haití. Uh-huh. Ocurre en ese territorio, en la Sierra de Falcón, específicamente en un punto que es el lugar donde yo nací, y así lo digo, sí. Guatarima, Macanillas, en la Hacienda de las Macanillas, ocurre la primera gran, no la primera, pero sí la más trascendente sublevación, que marca un antes y un después respecto a esos procesos libertarios de los esclavizados en Venezuela. Se alza José Leonardo Chirino, y se alza, hay una convocatoria, ocurre un cumbe, y en una celebración como solía ocurrir, ocurrió el 10 de mayo, la noche del 10 de mayo de 1795, esa sublevación, con una excusa en torno a lo que eran los tributos de Hacienda que debían pagar tanto esclavizados como libertos y originarios, ¿no? Hay todo un sistema de castas que allí pudiéramos también repasarlo. En la Alcabala, que estaba en el pie de monte, cerca de ese tinglado que acabo de referir, en un lugar que se conoce como La Negrita, que se conoció como La Negrita y que estaba la Alcabala de La Negrita, bueno, venían con sus recuas de mula, con lo que se producía en la montaña, una montaña verde, haciendas de caña de azúcar, había un poco de algodón, naranja, mucha producción de naranja, de café, de los grandes cacaos, porque en Venezuela los grandes cacaos eran los hacendados blancos, propietarios de esclavizados. Y bueno, tenían entonces un mecanismo de hacienda que tenían que dejar una prenda en el alcabala de La Negrita y después, si no vendían en un tiempo determinado, el alcabala se quedaba con la prenda. La prenda era parte de la mercancía.
Claro.
Entonces, si se devolvían sin haber vendido, si no venían en el tiempo, tienes 3 días para ir a vender o un día para ir a vender, entonces cuando te devuelvas no te devolvemos tu prenda. Entonces, obviamente que era un sistema extorsivo. Hoy lo vemos como un sistema.
Cuando vos decís la prenda, ¿a qué te referís?
Me refiero, por ejemplo, a una carga de panela. La panela es el azúcar.
Ah, okay.
El azúcar. O pueden ser animales que han sido salados, que arriba.
Pensaba en que podía ser que tenías que dejar algún familiar.
No, bueno, eso también puede ser. También puede ser porque es la mercancía de cambio, ¿sabes? De uso y de cambio. También. Fuimos mercancía de uso de cambio, no personas, ¿no?
Sí.
Entonces, José Leonardo Chirino no era un hombre esclavizado, era un hombre zambo, negro, pero era un zambo. ¿Por qué era un zambo en el sistema de castas? Aunque hoy se elogia a José Leonardo Chirino como zambo, dicen el zambo, como un gran título, ¿no? Como decir libertador, el zambo es una categorización inferior en el sistema de castas. Solo es libre porque el vientre que lo engendró y lo parió es de una mujer indígena con un hombre esclavizado. Pero José Leonardo Chirino tenía su familia, su mujer, María Viviana, sus hijos eran esclavizados porque su mujer, su compañera, era una mujer esclavizada. En consecuencia, también sus hijos. Es decir, todo un sistema extorsivo, todo un sistema, este sistema, ¿no?, de sujeción a lo que es la trata. Este hombre se subleva, bajan desde la montaña y a pie de machete, que así se nombra la herramienta, se pasan por el filo del machete a los hacendados. Algunos salvaron sus vidas con complicidad de algunos esclavizados, también hay que decirlo, y llegan al pie de monte, al alcabala, y los están esperando, y hay una carnicería humana. José Leonardo logra evadirse desde el mes de mayo hasta que lo atrapan por delación de alguien más también esclavizado. Lo delatan en agosto, lo atrapan en agosto, lo cuelgan, lo matan. En la Real Audiencia lo juzga en Caracas, en la capitanía, y es condenado a muerte. Hay un juicio, tenemos 790 hojas maravillosas del expediente de lo que fue el juicio. Hoy lo tenemos transcrito. Recuerden que el tema de la paleografía, de la escritura de la época, ameritaba que se emplearan técnicas de paleografía para la transcripción, ¿no?, al español más nuevo. Y este expediente de casi 800 páginas está disponible, y en el que se silenciaron las voces de las mujeres. Es decir, cuando una mujer declara, por ejemplo, le preguntan a la esposa, que era su esposa, ¿no?, si podían casarse, y la Iglesia Romana Apostólica cómplice y dueña también de hacienda y de esclavizado, santificaba estas uniones, ¿no? Cuando José Leonardo es sentenciado a muerte, es decapitado, su cabeza colocado en la salida de Caracas hacia, Caracas está en el centro del país, hacia lo que era, mirando hacia el occidente del país, en aquella dirección estaba Coro, que es la capital del estado Falcón, de donde soy, y en las afueras de Coro, es decir, en esa localidad de donde estaba la alcabala de La Negrita, ahí colocaron las manos, ya en una reja arriba. Y bueno, y lo que quería decir sobre las mujeres es que las mujeres son silenciadas. Cuando les entrevistaron durante el juicio qué había pasado, y terceras personas respondían por ellas, ¿no?, que no sabían nada. El destino de esta mujer y de sus hijos fue venderlos, y se extraviaron en el mercado a cualquiera, es decir, los vendieron a otros hacendados que se las llevaron a cualquier lugar y después desconocemos la pista de la vida de los hijos y de la compañera, ¿no? Pero bueno, entonces, a propósito de esa gesta heroica que la historiografía oficial de Venezuela cuenta, perdón porque me extiendo en esto, después vengo a echarlo sobre otras cosas, la historiografía de Venezuela dice que es una gesta preindependentista. Preindependentista de formación de la red. No, fue una gesta libertaria porque José Leonardo Chirino, con el hacendado para que él trabajaba, para quien él trabajaba, él viajó a Haití. José Leonardo pudo conocer en primera persona lo que estaba ocurriendo en Haití y que quería una república, pero no la república que luego fueron la república y que no concedieron la libertad a los esclavizados. En Venezuela transcurrieron 30, 40 años para el tema de la abolición definitiva de la esclavitud, que no supuso realmente una abolición, es decir, porque por decreto no se abolía. Uh-huh. Todavía vemos lo que ha sido las consecuencias nefastas y gravísimas de lo que era el sistema. Una de las consecuencias es el mestizaje, ¿no?
Es como
que es otra forma de...
Como también acá las luchas por la independencia, las negras y los negros luchaban por salir de la esclavización.
Claro, y sí por la libertad y sí por la idea de república, pero al estilo haitiano.
Pero cuando terminó eso, a nadie le dieron nada. Ahí estaba María Remedio del Valle perdida.
En la mendicidad, claro, en la recoba.
O sea, nadie se acordó, no se acordó nadie de eso y de estas montones en todos lados. De hecho, el lugar donde más negritud hay es Brasil y se tardaron para
1886.
Bueno, casi 1890. Imagínate. O sea, el último lugar.
Más de 100 años.
No querían largar a los negros, no, qué libertad ni nada.
Último lugar.
Sí, sí. El último, sí, toma un poquito de agua. Yo la quería traer a la tía ahora, pero nos quedan casi nada de tiempo.
No vine tan aceitada, me dio un poco de tos, qué mal.
No pasa nada.
Venimos.
Saber qué sentías, qué sentiste el otro día, porque es un, para nosotros es un hito tratar de estar para esto que va a ser el 8 de marzo, el día de la... Siempre me dicen mujer trabajadora, bueno, mujer, lesbianas, trans, desocupadas, o sea, hay un amplio espectro de lo que significa el trabajo para todas y todos nosotros, quienes tienen trabajo formal y quienes no tenemos trabajo formal o no ejercemos el trabajo formal, pero que trabajamos.
Sol y sombra, dirá mi abuela.
Totalmente. Siempre hay un trabajo que hacer, aunque sea el trabajo de la casa, alguien lo tiene que hacer. Entonces, eso también es trabajo, y está reconocido ese trabajo. Pero, ¿cómo fue para vos ese sentir? Porque realmente para nosotras también es importante esto, que no monopolizar la voz de nosotras como comunidad negra, como comunidad afro-argentina, afrodescendiente, afrodiaspórica, africana, que justamente ahora tenemos una compañera a la que tengo que contactar, africana, para tener esas voces, porque necesitamos las voces de todas y de todes.
Sí, eso es fundamental. Bueno, me has preguntado qué sentí. Ya yo había pasado, si no por los talleres que se hacen, por ejemplo, al interior de lo que es el plurinacional, sí. Tuve otras experiencias de participar o de marchar. A veces marchar con un cartel y te miran negra y la sociedad te voltea y te mira, ¿no? Digo las marchas del 8 de marzo, ¿no? Un cartel que es muy conocido, ¿no? Que aquí estamos las negras que no lograste matar, ¿ya? Las descendientes de las esclavizadas que no lograste matar. Y te miran y Argentina como que voltea, como que no. Argentina, en representación de toda esa masa que se moviliza el 8, voltea porque nuestro cuerpo, tan político, ¿no? Incorrecto o no, correcto, creo que es incorrectamente... Bueno, dependiendo de la mirada, ¿no? De quién mira, ¿no? De quién mira y está lo políticamente correcto o incorrecto, ¿no? Pero la incorrección vendría a estar, por ejemplo, en aquellos que dicen, qué bueno, que por qué insistir con el tema del racismo, ¿no? Si somos mujeres, por ejemplo. Y nuestra corrección política desde nuestra mirada es que, bueno, que eso que nuestro cuerpo es político, pues. Y que basta con nuestro solo cuerpo para... nuestro cuerpo es disruptivo en esos espacios. Después yo estuve mirando las fotografías que me envió la compañera que tomó las fotos y que hizo la curaduría del Ni Una Menos. Uh-huh. Y había dos fotografías nuestras. Había o sea, ellas intentaron hacer todo un registro fotográfico de la diversidad de ese espacio, sí, del Ni Una Menos. Y estaba una compañera del pueblo mapuche que asistió ese día y estaba nuestra fotografía. Sí, ahora no, yo no sé el nombre de esa compañera.
Antú, una sola,
pero que tuvo toda la...
Yo la grabé.
Exacto.
Sí,
su potente cuerpo, todo su cuerpo y todo su lo que dijo.
Potente.
Ya, respecto a esa. Y obviamente que el Ni Una Menos se mueve. Ya, el Ni Una Menos, el Ni Una Menos se mueve... sí se impacta, hay un impacto visual, primero. Primero hay un... impacto visual, simbólico, que nuestros cuerpos, aunque estén en silencio en ese lugar, hablan fuerte. ¿Ya? Hablan fuerte. Y si nosotras vamos como hemos ido, por acuerdo previo, ¿ya? En esta movilización, que con mucha dificultad convoca la idea de comunidad, uh-huh, ni siquiera asambleario, por encima del asambleario popular, la gran dificultad es construirse en comunidad. Porque nos hemos acostumbrado... Luego venimos y culpamos al sistema, ¿no? Pero si ya tenemos, sí, conciencia, porque no somos, ninguna de nosotras somos al menos quienes tenemos cierta trayectoria y años de vida, no sabemos las historias o los cuentos que nos vengan a decir sobre que al sistema le conviene que estemos desunidos. Sí, claro. Ya eso lo sabemos. Si sabemos que al sistema le conviene, nuestro trabajo debería ser en función de lograr la unidad y superar, ¿no? Y no responder a todas aquellas ataques tormentosos, que son tormentosos, lo son, tormentosos cada vez que señalan alguna de nuestras compañeras, ¿verdad? El punto que puede haber sido débil de esa compañera para destruir la unidad, ¿no? Y la comunidad. Destruir la comunidad.
Sí. Cuesta.
Destruir, o sea, la comunidad. Entonces, ¿dónde está nuestra potencia en ese lugar asambleario? Y así yo lo he sentido. Es ese cuerpo colectivo, ese cuerpo que si nosotras nos paráramos todas, en la siguiente asamblea nos paramos todas y habla una, pero va a ser un impacto grandioso porque estamos diciendo fuerte y firme que tiene que ser antirracista. Pero antirracista pasa por esa conciencia, ¿no? Esa conciencia de que el no solo el Ni Una Menos,
sí,
sino toda la movilización, yo no le digo celebración, toda la lucha en la calle del 8 de marzo asuma para sí, que bueno, que no, las mujeres trabajadoras, yo lo dije en la segunda asamblea, las que no estamos, estamos en un espacio de sindicalización por excelencia, uh-huh, que es ATE. Es decir, ATE, que es todo el mecanismo de sindicalización, de afiliación sindical de los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Pero nosotras estamos fuera del sistema. Entonces, estando fuera del sistema de la sindicalización, es decir, de la protección, porque es un sistema de protección. Entonces, ya devastadas por la misma ferocidad del sistema, luego estamos casi desamparadas, aunque nos convoquen aisladamente, métete por aquí, y puede ser que nos metamos por algún resquicio del sistema, ¿no? Pero bueno, hay que vencer el tema de insistir sobre el hecho de que no seamos comunidad, de querer mellar y matracar sobre, diríamos en Venezuela, sobre el tema de las diferencias o qué está dijo. No es momento.
No, y que nuestra palabra también vale.
Claro, no, frente, es que, bueno, ¿no? Pero si el cuerpo
nuestra
impacta
voz.
Como impacta, imagínate. Imagínate, ¿no? Porque Vicky, vos lo sabés, ¿no? Cómo impactan nuestras voces, sean aceleradas, sean a veces torpes, porque nuestras voces salen como pueden. Uh-huh. Y dentro de lo que es el análisis de la subjetividad, de nuestras subjetividades, hemos pasado por tanto que, bueno, empezamos primero como a borbotones hasta que por fin podamos hilar un discurso que sea mucho más coherente y mucho más fuertes y firmes y re poderosos, ¿no? Sí, pero cuando abrimos la boca es
fuerte. Y aparte que también es reivindicar la práctica del diálogo, de la escucha, de poder comprender la diversidad de posiciones frente a una misma problemática que nos une y que, bueno, que entonces hasta que eso no suceda, no van a suceder otras cosas.
Y también que si no estamos ahí, no es que no existimos, existimos, claro. Sí, pero tenemos que dar ese paso en que todas nuestras voces se escuchen y estar en esos lugares de poder, donde realmente es también un lugar que nos corresponde. Y
nos
que nuestra, sí, obvio, y que nuestras voces estén ahí en primera persona.
Cuando no me voy a referir específicamente al Ni Una Menos, ¿no? Sino sí. Cuando las grandes concentraciones de mujeres se manifiestan en contra del racismo y lo hacen por nosotras, no, nosotras mismas en esos documentos que se generan, en esos documentos que luego son legados para la memoria y para la historia y para las luchas que siguen. Para mí, yo valoro muchísimo cuando hay un manifiesto, una manifestación que es política, que no estoy hablando de lo partidario, porque hay quienes, pero hay que decirlo, Sandra, porque hay quienes suelen manejarlo en ese sentido. Yo tengo mi corazón partidario, yo me manejo por ahí y sé cuándo debo hablar de esto y cuándo debo hablar de lo otro y cuándo corresponde, pues. Pero en términos políticos, que en un manifiesto, que en un documento final, que lo hablemos, que lo acordemos nosotras y digamos nosotras lo que tenemos que decir respecto al momento histórico. Este es un tiempo, hoy es primero de marzo, poca cosa no está ocurriendo hoy, cuando el presidente de la Nación Argentina, que conocemos y ya podemos caracterizar, ya está caracterizado el hombre. El señor presidente está caracterizado, ya no necesitamos 4 años por delante ni para hacer la caracterización. Y en consecuencia hay que actuar.
Y sí, el racismo a nosotras nos va a hacer así como una guadaña.
Vos hablaste de genocidio estos días. Y yo coincido que el genocidio, y deberías decirlo en este programa.
Este Sandra, racismo colonial.
El genocidio hambreador, el hambre es un mecanismo, yo coincido contigo.
Por supuesto.
El hambre es un mecanismo de destrucción y de genocidio en contra de los pueblos.
Cuando una recibe todo el tiempo, o por lo menos 2-3 veces en la semana, un llamado de me pasa esto, aquello, el otro, y vos decís, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo hago? No puede pagar el alquiler, no puede, hay una compañera presa porque le tiene que dar de comer a sus hijos, cosas así. Y decís, ¿a dónde? Si no existen los lugares que existían donde se podía, digamos, rascar algo.
Claro.
¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cómo acompañamos? A eso me refiero, ¿no? Y después, bueno, nosotros tenemos que salir a la calle también. Vamos a salir a la calle este 8 de marzo, pero también tenemos que tener resguardo y cuidado porque vamos a ser acusadas de terroristas, vamos a ser acusadas de todo.
Hace 4 meses... salimos el 8 de noviembre, 8 de diciembre, enero, febrero. Hace 4 meses, sí. La negritud.
La primera marcha.
Salió en marcha. Movilizada desde.
Plaza de Mayo
hasta el Congreso de la Nación. Así, toda esta gente que estuvo el 8 de marzo. Aprovechamos y las invitamos.
Claro.
Que al menos a las mujeres y a las identidades.
Se pueden alinear con nosotros.
Que se pueden alinear nosotros. Exactamente, sí. Y a marchar en nuestra columna, por cierto.
Exactamente.
Antirracista, bueno,
antirracista.
De la
comunidad negra, afrodescendiente, antirracista, diaspórica, que vengan a esta columna, que humildemente estamos así.
A las representaciones formando. De las espiritualidades de matriz afro, a las mujeres que han venido acompañándonos, allí dos mujeres, que vengan a sumarse a nuestra movilización. Invitamos ahora a las mujeres de nuestras espiritualidades, a las hermanas de las colectividades, de las comunidades africanas, afrodescendientes de todo el continente, quienes marcharon el 8 de noviembre pasado, vengan a acompañarnos a marchar en una columna poderosa de mujeres y diversidades afro-argentina, sí, afrodescendientes,
pero africana, por sobre todo eso,
negra y antirracista.
Antirracista. Creo que vamos yo por lo menos pienso que hasta que no haya un pronunciamiento de antirracismo, vivimos en estado de racialización y de racismo. Argentina tiene una denuncia internacional por racismo y el racismo, como lo digo, mata.
Mata.
Mata. Sí. Es así. Te mata de hambre ahora, pero también te mata con el arma o de la forma que sea.
El silencio
también. Cuando nos silencian, también nos están matando.
Y el silencio es cómplice. Y el silencio es cómplice, el silencio es acomodaticio, el silencio es permisivo, el silencio es... O sea, nosotros no podemos hacer silencio ante el genocidio que está ocurriendo ahora en Palestina. Aprovecho que estamos hablando del
silencio. Imagínate.
Viene tu foto con el cartel de Palestina en la marcha.
Imagínate hacer silencio. Ahora mismo,
hablamos de terricidio.
Sí.
Claro.
Un soldado, joven soldado de las Fuerzas Armadas estadounidenses, acaba de inmolarse. Con mucha tristeza anunciamos eso y sabemos eso, conocimos de eso. Pero, ¿qué dijo previamente? ¿Cuál fue su pronunciamiento político? O sea, si cuando tú te preguntas, ¿qué harías tú ante un sistema de apartheid? ¿Qué harías tú si hay un genocidio en ciernes? ¿Qué harías tú si hay un sistema de esclavización que está desarrollándose? Si hay un sistema de segregación racial, ¿qué harías tú? Bueno, lo que estés haciendo, eso es lo que tú harías. Sin lugar a dudas, lo que sea que tú estés haciendo en este momento, no te preguntes qué harías, ya lo estás haciendo.
Claro.
¿Ya? Y eso significa, y eso referido incluso a los estados, a las representaciones de los estados, los gobiernos, ayer hubo una matanza en el norte de Gaza, dentro de toda la matanza, ayer personas, casi mil personas estaban esperando ayuda humanitaria, solo estaban esperando ayuda humanitaria en el norte de Gaza. Y fueron asesinados casi 150 personas, hay más de 700 personas heridas. Han condenado hasta Macron ha condenado lo que ocurrió ayer en Gaza. Es decir, ya es insostenible.
No, es insostenible.
Y ya no se puede voltear. Y sigamos el ejemplo de Sudáfrica.
Sí,
Sudáfrica. Sí. Sudáfrica que sí un estado, si una nación sabe de lo que es un sistema de apartheid.
Sudáfrica, ni más ni menos que Sudáfrica.
Bueno, volvimos a la madre patria. Más patria.
Estamos en 59.
Sí, ya nos vamos.
Perdón.
Estamos llegando al cierre total. Creo que la música última va a quedar ahí. Nos vamos ahí, sí, dale.
Gracias. Bueno, gracias.
Gracias, Negrita.
Gracias, Sandra, Lilia.
Victoria,
gracias
a todos.
La tenemos que invitar otra vez.
Sí.
Si no, no pude decir nada de.